de llegar y quedarme así viéndolo. Quiero conocerte más, Dios. Quiero conocerte de veras. ¿Cómo será Dios? Como Cristo, lleno de amor, de misericordia, pero también lleno de ira cuando el templo lo habían usado para hacer mercadería. Entonces, cosa fue lo que vio Dios, que todos los hombres eran tremendos, de continuo pensar el mal y de continuo. Estos hombres eran culpables de juicio, ¿sí? Amén. Esos eran poderosos de renombre y vio que su maldad era mucha en la tierra. Grande es la maldad cuando los malvados son grandes, ¿sí sabes eso? El día de ayer creo que acribillaron antiera a 5 personas allá en Tamaulipas, ahí en una camioneta, más de 200 tiros, ¿con qué saña? Ya no es matar, sino es otra cosa. Ya está tremendo, hermanos. Gracias a Dios que el Señor llegó a tu vida y a la mía, porque si no estaríamos igual que todos los demás. ¿Sí? Oh Dios, con muchas posiciones que los llevaban a muchos abusos. Mira, y fíjate lo que dice de ellos Santiago 5. Santiago capítulo 5. ¿Ya lo tienes? Versículos del 1 al 6. Vamos ahora, ricos, fíjense nada más. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice que ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Son pocas las empresas que reparten utilidades, hermano. Y ahora quién sabe cómo la estén repartiendo. Esto es para ellos y para muchos tantos. Aquellos que te hacen un trabajo y tienes el dinero, dices, mira, ahorita no traigo, te pago mañana. Cuidado, está prohibido. Si tienes para pagar, no digas, ven mañana, no, págale. Me quedo sin nada, sí, pero estás cumpliendo con Dios. Él te ha de proveer. Sí, amados hermanos. Amén. Aquí dice el Señor, aquí dice el Señor a través de Santiago, vamos ahora, rico, dice, ahora les toca a ustedes y les va a tocar. Ahora les toca a vosotros, ricos. Aquí no se dirigen a los ricos en general, sino a aquellos que son casi todos que abusan de sus riquezas. En el versículo 3 dice, vuestro oro y vuestra plata que te guardaste para ti, haciendo más pobre al pobre, que lo usaste para divertirte, pecar, será quien te acuse. ¿Sí saben eso? Que al pobre lo hace más pobre. ¿Cómo es posible? Salarios. ¿Cuánto es el salario mínimo? ¿40 pesos? ¿40 pesos el salario mínimo? ¿50? ¿Quién vive con 45 pesos? Estamos en un país lleno de injusticia por los monopolios que hay, por tantas cosas, ¿no? Yo no sé, alguien dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. No sabía ni qué decía el oaxaqueño ese, ¿verdad? Si no fuera por los Estados Unidos, quizá qué pasara con este país. Nos hubiera tocado ahí cerca de Rusia, a ver qué íbamos a hacer. Y luego con el carácter que tenemos, que somos bien medrosos, no nos gusta trabajar, ¿o sí? Pregunto. Hablo en términos generales, ¿no? Hay excepciones. No, pues no ven cómo ponen ahí, allá, ponen a un campesino ahí durmiéndose ahí con su gorra. ¿Y se han visto esas cosas? Dice, ahí están los mexicanos. Digo, no es cierto, es un cristiano que está orando, le estoy diciendo yo. ¿De veras? Van a pedir trabajo y lo primero que preguntan, ¿cuánto voy a ganar? Pues, ¿qué sabes hacer? ¿No? ¿Y cuántas son las vacaciones? ¿Trabajamos semana inglesa o mexicana? La mexicana son 4 días, ¿no? Porque los lunes de las gallinas ponen, dice. Veamos con claridad, hermano. Aquí a toda Latinoamérica, desde el Río Grande, el Río Bravo hasta el Cono Sur, nos llegó el evangelio del diablo. Sí, y vean a las naciones donde llegó el verdadero evangelio. Son el primer mundo. Estados Unidos, Londres, Alemania, Suiza. O sea, nosotros somos nacionalistas de fútbol y de charros y de mariachis, hermano. Qué bueno que hay gente capacitada. En Estados Unidos están llegando descendientes de nosotros, de México, a ocupar altos cargos dentro de esa nación. Y que llegaron sus familias de ahí de mojados. Ahora están poniéndolos Dios en eminencia. Llegaron, conocieron el Evangelio. Amén. Y yo quiero decirle algo, que el Evangelio que llegó a Estados Unidos está llegando a nuestro país. La gloria de Dios pronto va a estar en este país. Ojalá y esté usted preparado para que no se pase hacia otro lugar, que se meta usted con Dios, porque nosotros no vivimos de acuerdo a los dólares, vivimos de acuerdo a la economía de Dios. Amén. Estos ricos, dice, vuestro oro y vuestra plata que te guardaste para ti, haciendo más pobre al pobre, que lo usaste para divertirte, pecar, será quien te acuse. Aquí se habla de los ricos avaros y explotadores que pertenecían a alguna iglesia, es seguro, porque eso está escrito para la iglesia, no está escrito para los de afuera. ¿Sí? Está escrito para los de adentro, o no lo saben. Porque la Biblia no se dirige a los de afuera, se dirige a los de adentro. Sí. Bendito sea Dios. Probablemente eran meros profesantes. Hay meros profesantes que se dicen cristianos, pero hasta ahí las cosas. Sin compromiso real con Dios y con su iglesia. ¿Sí? Son personas explotadoras. Mire, ¿qué dice Levítico 19:13? No es nuevo todo esto, es la misma naturaleza, amados hermanos. Por eso es tan importante leer la Biblia y ver cuántas cosas nos dice el Señor que traemos en la naturaleza caída. Es que no puede ser que yo sea así, bueno, Dios lo dice. Soy tan bueno, sí, cómo no. Levítico 19, versículo 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. ¿Escucharon? ¿Sí lo están viendo? No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si tienes para pagarle, págale. Una de las cosas que a mí no me gustan, hermano, que van cristianos a algún negocio de alguien que tienes cristiano, hermano, hágame una rebaja, pues somos hermanitos, y a los del mundo no le dices lo mismo, ahí les pagas lo que te piden. Precio justo. Ya si él no te quiere cobrar, pues ni hablar, que salga de él, es bendición para él. Pero no andes ahí regateando. ¿Sí? Sí, amados hermanos. Hermano, usted que sabe de plomería, venga, ayúdeme aquí, páguele el salario. ¿Sí? Amén. No hay que ser aprovechados. Deuteronomio 24:14. Ahora, si alguien no te quiere cobrar, pues ni hablar, pero será por una vez. Deuteronomio 24, versículo 14, dice: No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten tu tierra dentro de tus ciudades. ¿Sabes que esto es lo que ha levantado Estados Unidos? Que vivieron mucho tiempo debajo con esta constitución. La Biblia era su constitución. Malaquías 3, versículo 5. Esto nos puede ayudar, hermano, para que veas dónde está la bendición o por qué se ha detenido. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y fíjense, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Sí, amados hermanos. Sí. Amén. Dice ahí entonces, volviendo a Santiago 5, en el versículo 5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Sí, es decir, llevaban una vida fastuosa. Eso es lo que es disolutos, fastuosa. Lujos ostentosos que los llevaba a la lascivia, lo que es peor que la glotonería. La glotonería, ¿cuántos saben que es pecado? Viven como el ganado de engorda. Aquí lo dice, ya lo están viendo. ¿Sí? Habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Sí? Como animales que están engordándose. Comen de todo. Hacen de todo, pura fiesta, banquetes, ociosidad. Por eso dicen como el día de la matanza. Espiritualmente hablando, hermanos. Cometieron asesinato, versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Los ricos arrastran a los pobres a los tribunales que no pueden defenderse a sí mismos. ¿Sí? Muchos que están en la cárcel no debían estar en la cárcel. Y están afuera, debían estar adentro. Pero eso no nos toca a nosotros juzgarlo, sino decirle a Dios que tenga misericordia. Porque muchos en la cárcel conocieron a Cristo, afuera no. ¿Amén? Ahí en México, en el reclusorio norte, hay una iglesia que se llama Jonás. Jonás, ahí estuve yo hace tiempo predicando. Y el que estaba de pastor ahí es amigo mío, ya salió, ahora está en la CTM trabajando. Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás estuvo adentro del pez grande. Y como están allá adentro, se llama el grupo Jonás. Y una vez que fui a predicar, fueron a cantar el coro ahí de la iglesia donde yo estaba, ahí de los niños. Y cómo estaban cantando los niños. Yo veía así los hombres grandotes, así, barbones, así. Llore, llore. Y uno gritó: gracias Dios, gracias porque hay más presos afuera que ahora nosotros que estamos adentro. Y qué cierto es eso. ¿Sí lo saben? Que hay gente más presa afuera, aquí. Celos, envidias, tantas cosas, encarcelados. Qué experiencias tan bonitas, hermano. Aleluya. Probablemente eran trabajadores flojos, ¿verdad? Porque hay trabajadores flojos, pero el salario también no era el justo. No hay justificación, pero de todos modos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Se cosecha lo que se siembra. Por eso dicen que en el gobierno, dice que el burócrata hace como que trabaja, por eso el gobierno hace como que les paga. De hace muchos años dicen eso. Entonces, le habéis dado muerte al inocente, o sea, al condenar al pobre, quitándole todo lo que tiene, es como si le dieses muerte. Lo metes a la cárcel, le quitas todo absolutamente, y el pobre no opone resistencia, pero Dios se hará cargo. Aquí lo dice. Qué tremendo va a ser esto, hermano. Y lo vamos a ver, porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. vamos a estar presentes en el juicio del trono blanco, hermano. No se le olvide. Ahí vamos a estar y ojalá y estemos del lado que Dios quiere que estemos. Amén. Volvemos a Génesis 6. Hermano, tu vida vale mucho en Cristo. Sin Cristo no valemos nada. Génesis 6, versículos 6 y 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero aclarar algo. Aquí vemos el pesar de Dios por la perversidad del hombre. ¿Sí lo están viendo? Sí. Esta y otras expresiones que aparecen en la Biblia respecto a Dios no implican que Dios sea un Dios pasional como tú y yo, que cualquier cosa luego nos arrepentimos. No, no, no. Ni tampoco le causa intranquilidad a Dios. Nada puede perturbar la mente del Dios eterno. Escúchelo bien claramente. Lo que pasa es que es su manera de expresarse hacia nosotros, me estoy explicando, para abrirnos el entendimiento, ¿sí? Para indicarnos su justo y santo desagrado por el pecado. Dios aborrece el pecado y nosotros. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero nunca veremos que se haya arrepentido de haber venido a redimirlo. Desde Génesis 3:15 estaba la promesa. Hay expresiones de la Biblia como el brazo de Dios. ¿Sí han leído algo del brazo de Dios? No vais a pensar que es un brazo como el tuyo o el mío. Te quiere dar a entender que el brazo, la mano de Dios, está encima de nosotros para cuidarnos. Los ojos de Dios, no es a pensar que tienen los ojos como los tuyos, no, no. Los ojos de Dios alcanzan a ver todo, hasta lo que, antes de que tú vayas a hablar, Él sabe lo que vas a decir. Y ahorita sabe lo que estás pensando. Oye, tú lo serás, ¿no? Pero no, de veras. Él sabe lo que estás pensando. ¿Sí? Amén. Nunca se arrepintió el Señor de venir a redimirte. Dios te ama con amor eterno. Amén. Dios tomó esta resolución después de que su espíritu estuvo contendiendo con ellos por largo tiempo, 120 años, 120 años. La ruina del hombre no es llevada o realizada por Dios. Dios no arruina al hombre. El hombre se arruina a sí mismo al no querer obedecer a Dios. Dice, si existiera Dios, no pasarían las cosas que pasan. ¿No escuchas esas expresiones tan fuera de tono? Dios existe. Dios existe, como decía un peluquero ahí, le estaba diciendo, cristiano, pues yo no creo en Dios, mira, si no, no hubiera tanta pobreza que anda por allá y etcétera. Y pues yo creo en Dios, pero la pobreza no es por culpa de Dios, por la maldad del hombre. Y es como si yo, mira, están viendo ahí, pasaron unos greñudos ahí con barba y... Mira, si yo te dijera, mira cómo están esos, tú no existes, tú eres peluquero, tú no existes. Ah, como no sé quién estoy, no, pero mira cómo están. Todos peludos, y entonces tú no existes, ¿no? ¿O no? Tú tampoco existes. Dios los llama necios a los que creen que no, que dicen que no existe Dios. Es como si ellos no existieran. Amén. La ruina del hombre no es llevada o realizada por Dios, es el hombre quien rechaza ser reformado o cambiado por la gracia de Dios. Tú estás orando por tu familia inconversa, yo también. Tú oras por mí, yo oro por ti, pero amados hermanos, la oración está delante de Dios haciendo eficacia. Él viene a la vida de aquellas personas, pero Él no hizo robots. De alguna manera te llama la atención, quiere atraerte. A veces te pasan conflictos y Él te quisiera, aquí estoy, pero se te pasa el conflicto y vuelves a vivir de la misma manera. Por eso yo Jorge Inurreta, no creo que porque vayas a un hospital y un hombre que ya está para morir, una mujer, le digas que acepte a Cristo, ya se salvó. No, hermano, tú no sabes, ni yo tampoco. Qué bueno que se salven. Cuando estamos en peligros, todo el mundo, hasta si le dice, tómate un vaso de esto, se lo toma. ¿Cuántas veces Dios les habla y les habla y les habla? Entonces ya al final del tiempo ya, no, hermano, nunca digas se salvó, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque una oración no, es fuerte la oración, no sé, pero hay mucha gente que así dice. Como hay los que dicen que los que se suicidan se salvan. No, hermano, no, eso es homicidio. No eres dueño de tu vida, no le puedes echar la culpa a nadie, ¿sí? Entonces, cuando Dios estaba descontento con el resto del mundo, concedió su favor a un hombre llamado Noé. ¿Sí? Noé, ¿cómo, qué significa Noé? Descanso. Descanso. ¿Sí? Noé fue hecho un vaso de honra para Dios. Un vaso de honra de Dios. Mira, Romanos 9. Tú eres un vaso de honra de Dios. Por favor, no se te olvide nunca. No te contamines con nada. Que te gusta el pecado, pues sería anormal que no te gustara. El problema es que estés en pecado. Pero cuando te metes más con Dios, vas aborreciendo el pecado. Me estoy dando a entender. Y luego hasta dices, ay Dios, ¿cómo fue posible que cometiera yo tantas barbaridades? Romanos 9, ya lo tienen. Versículos del 20 al 24, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Lo estás viendo conmigo? Amén. Sí. Y dice el 24, a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hermano, tú eres un vaso de misericordia. ¿Sí lo crees? Aquí Dios no está dando una explicación, sino está llamándonos a un orden. Yo soy el Dios soberano. ¿Sí? ¿Por qué contiendes? ¿Con quién eres tú para contender? Conmigo. Y si tú te das cuenta, si hay algún alfarero o alguien que haga alguna cosa manual, si le está saliendo algo mal, no agarra y lo rompe y empieza a hacer otra cosa. ¿No es así? Dios no lo rompe, trata de atraerlo. Ellos son los que no quieren venir. Entonces, ¿quién más? ¿Quién es más bueno? ¿Aquel alfarero o aquel pintor que no le gustó una cosa y lo rompe y lo echa? ¿O Dios que, aunque estén caminando mal, él tiene mucha paciencia?